Bienvenidos a Masculinidades Igualitarias, un podcast que busca contribuir al desarrollo de una sociedad más democrática. En este programa especial abordaremos la relación entre los varones y las tareas de cuidado. Empecemos. En Europa y Norteamérica, y de manera creciente también en América Latina, el análisis del cuidado se ha convertido en un campo de estudio específico. Se ha utilizado principalmente desde un nivel micro para dar cuenta de la experiencia de vida de las mujeres y también desde un nivel macro como herramienta analítica de las políticas sociales. Así, existen diversos estudios de uso del tiempo destinado a las tareas reproductivas y de cuidado de personas según género y sector social al que se pertenece. Existen también muchos estudios a nivel macro acerca del papel del Estado en la organización social del cuidado. Una mirada integral acerca del cuidado, tal como propone Eleonor Faur, permite identificar la intersección entre el plano personal y las estructuras sociales. Durante siglos, en nuestro mundo occidental, ha operado una marcada división entre lo público y lo privado. Si bien esta separación ya aparece como ideal político en la obra de John Locke en el siglo XVII, se consolidará durante la Revolución Industrial. Lo público tendría una función productiva y lo privado familiar una función reproductiva. De esta manera, la ideología del liberalismo político dio lugar al desarrollo del capitalismo de mercado. Se construyó así un modelo de trabajador en clave masculina, empleado de por vida y único sostén económico del hogar. Estos atributos lo eximirían de responsabilidades domésticas propias del espacio privado familiar, dominado por las mujeres. Espacio privado familiar en el que el Estado no debía intervenir. Pero lo cierto es que el Estado, de todas maneras, siempre intervino en la configuración familiar. Por ejemplo, a través de la regulación del matrimonio, la sexualidad, la definición sobre los hijos legítimos, la potestad sobre ellos e, incluso, mediante la invisibilización que durante siglos operó en relación con la violencia en el ámbito del hogar. Así fue como, durante más de dos siglos, se delimitaron funciones, espacios y derechos diferentes según el género. Tal división estaría sustentada en una ley natural en la que la capacidad reproductiva servía de fundamento para la creencia en la superioridad moral femenina, lo cual potenciaba el protagonismo doméstico de las mujeres al tiempo que las excluía de la esfera pública. Desde la década de 1960, la teoría y las prácticas del feminismo insistieron en la necesidad de visibilizar y reconocer el trabajo en el ámbito del hogar como un conjunto de tareas indispensables para el sostén generacional y cotidiano de la mano de obra laboral y del sistema económico general. Al promediar los años 70, el debate académico y público se centró en la distinción entre el trabajo productivo y reproductivo. Este debate pronto se extendió desde los países del norte a los del sur de nuestro continente americano. Así, desde el campo de la antropología y la economía, se cuestionó con firmeza el paradigma según el cual el ámbito privado es un espacio en el que no se produce nada. ¿Qué se produce en el espacio doméstico? Bueno, se producen personas, es decir, se produce nada menos que la fuerza de trabajo. Es entonces cuando se introducen las nociones de trabajo reproductivo y no remunerado y se pone en discusión, tanto en la academia como en las calles, la visión economicista y androcéntrica del concepto mismo de trabajo. En plena década de 1970, varias investigaciones señalaban que el aumento del ingreso de las mujeres al mercado laboral no era acompañado por un involucramiento proporcional de los varones a las tareas domésticas y de cuidado. A pesar de que las mujeres ganaban presencia pública, los varones se mantenían ajenos a las responsabilidades domésticas. A Además, las actividades laborales en las que mayoritariamente se ocupaban las mujeres eran actividades domésticas y de cuidado que se habían mercantilizado. Enfermeras, maestras, costureras, personal de limpieza y servicio doméstico. El ingreso creciente y masivo de las mujeres al mercado de trabajo, lejos de representar una liberación y un empoderamiento, significó más bien una perpetuación de los estereotipos de género y una doble jornada laboral. El ordenamiento social y político construido a partir de la fisura entre lo público y lo privado no fue cuestionado por los estados de bienestar de la segunda posguerra. Hasta ese momento, se consideraba que las fuentes principales del bienestar eran la generación de ingresos y la disponibilidad de servicios sociales. La orientación de la política social en buena parte de los países industrializados entendió que la mejor forma de proteger los derechos era el empleo formal. Es decir, como suele ocurrir al momento de diseñar políticas sociales, hubo un recorte al considerar quiénes serían los titulares de esos derechos. Muchos de los estados de bienestar se habían configurado sobre la plataforma de la familia tradicional, con varón proveedor y mujer ama de casa. Serían entonces los varones los titulares de derechos y los beneficios se extendían al grupo familiar. En los estudios de las políticas sociales se produjo un quiebre cuando en 1990 Spin Andersen postuló la noción de régimen de bienestar y resaltó que la producción de bienestar también incluía la articulación entre el Estado y otras instituciones como el mercado de trabajo y las familias. Al incluir a la familia como uno de los tres pilares en la producción de bienestar, Spin Andersen reconoció de forma explícita la necesidad de combinar la mirada sobre la acción del Estado con las formas de organización familiar. Una preocupación central de este autor era revelar hasta qué punto el bienestar se encontraba desmercantilizado y de qué manera la intervención estatal reproducía situaciones de desigualdad social. Estos grandes aportes teóricos fueron revisados y ampliados por la academia feminista, en particular por las anglosajonas Anne Shola Orloff, Julia O'Connor y Mary Daly, que señalaron que Spin Andersen había omitido que las familias, a través del trabajo no remunerado, compensaban el déficit de provisión de servicios por parte del Estado. El bienestar de las mujeres podía estar desmercantilizado, pero a condición de depender del ingreso de sus maridos, de la asistencia social y de no participar en el mercado de trabajo. La crítica feminista entonces indicó que para las mujeres el problema no solo sería aspirar a la desmercantilización del bienestar, sino también a superar la dependencia económica. Estamos entonces ante una pregunta nueva. ¿En qué medida los regímenes de bienestar permiten separar a la familia del bienestar? La crítica feminista logró así desarmar la idea de familia como parte de los regímenes de bienestar y puso el foco en una serie de supuestos de las políticas públicas que suelen reproducir desigualdades de género. Introducir la discusión acerca del cuidado como parte de una organización social nos obliga a ir más allá de la esfera privada y considerar el modo en que distintas instituciones estatales y mercantiles actúan como proveedoras de cuidado y el impacto de esa configuración sobre el bienestar de la sociedad. La intervención regulatoria del Estado se deriva de supuestos culturales y políticos de los roles y derechos que se atribuyen a distintos grupos. Por esto mismo, el Estado es un actor principal en la configuración de un determinado tipo de sociedad. las políticas públicas ponen el énfasis en determinadas necesidades de la ciudadanía y al hacerlo ponen en circulación ideas acerca de lo masculino y lo femenino, de la maternidad y la paternidad, y así moldean perfiles de familia, de relaciones sociales, de género. La orientación política del aparato estatal condiciona no solo la calidad de vida de la población, sino también los conceptos a través de los cuales las personas nos relacionamos. En los años 80, la socióloga australiana Raewyn Connell desarrolló, desde una mirada feminista crítica y relacional, el concepto de masculinidad hegemónica. Connell entiende al género como un sistema de poder. Como todo sistema de poder, está estructurado en jerarquías. La masculinidad no es una sola y única, sino que coexisten distintos modelos que responden y se definen a partir de la categoría máxima, que sería la masculinidad hegemónica. Las características de este modelo varían de una sociedad a otra y de un momento histórico a otro. Hegemónica en el sentido que le dio Gramsci, porque se impone de manera invisible al empezar a formar parte del sentido común, convirtiéndose en un modelo a seguir, en una identidad genérica a la cual reproducir y defender. La hegemonía, entonces, es una relación históricamente móvil. En su libro Masculinidades y Feminismo, el sociólogo vasco Joaquín Azpiazu subraya que esta es la base teórica de los estudios de masculinidades que se han dedicado a identificar los parámetros de la masculinidad hegemónica y a partir de ella sugieren nuevas maneras de ser varón, de buscar relaciones no violentas y más igualitarias. Esto es muy importante y está muy bien que se busquen mecanismos para desmontar modelos que irradian violencia, pero la pregunta que se hace a Azpiazu y que nos rompe todos los esquemas es: ¿cuál es el modelo de masculinidad que hoy entendemos como hegemónico? Azpiazu se lo pregunta en el sur de Europa en 2017 y se responde que la tendencia ha sido identificar un modelo que puede ser mayoritario, ya que la mayoría de los hombres siguen comportándose según cánones muy clásicos, pero dicho modelo ya no estaría siendo prestigioso para el sentido común. Probablemente, nos va a decir Azpiazu, nos encontremos hoy más cerca de un modelo de masculinidad hegemónica representada por el hombre bueno y sensible que respeta a las demás personas pero que no abandona el privilegio del poder. Por esto es fundamental separar entre lo hegemónico, entendido como patrón dominante de lo que un varón debe ser hoy en día, y las conductas generalizadas, que no tienen por qué coincidir. Desde hace unos años se habla de cambios en la manera de ejercer la paternidad. Incluso pareciera que el imaginario colectivo lo está asumiendo. Es cada vez menos frecuente que un varón reivindique en público al modelo de masculinidad tradicional. Nadie quiere ser acusado de machista, ni siquiera quienes claramente lo son. Pero este cambio en la imagen de la masculinidad, que se acerca a la idea del varón amable, comprensivo, que arregla toda diferencia con diálogo y sonrisas, está muy lejos de la realidad. La violencia irradiada por la masculinidad patriarcal sigue siendo un problema estructural. Este choque del imaginario colectivo con la evidencia empírica puede verse también en el entorno familiar y de amistades, donde los modos de crianza y distribución de las tareas cotidianas no parecen haber cambiado mucho. Según los últimos datos a nivel nacional sobre uso del tiempo, el tiempo social promedio dedicado a tareas de cuidados resultaba en 6 horas para las mujeres y solo 2 horas para los hombres. En el caso de las mujeres de menores ingresos, el tiempo dedicado a tareas de cuidado aumentaba hasta 8 horas. Varios estudios indican que el rol de proveedor sigue siendo un eje de la masculinidad tradicional. Muchos varones sienten que poner el pan sobre la mesa es su obligación principal y les da miedo no poder cumplir con ese mandato. En América Latina, según datos de la CEPAL, solamente un 3,2% de los varones en edad laboral reporta que está fuera del trabajo para atender tareas de cuidado y domésticas, mientras que una de cada dos mujeres está en esa situación. A pesar de que hoy cerca de 7 de cada 10 mujeres en edad reproductiva forman parte de la fuerza laboral, los cuidados continúan siendo mayoritariamente su responsabilidad. La paternidad se relaciona con el machismo y las actitudes de género. En una encuesta realizada en Chile, Brasil y México, se encontró que más de la mitad de los varones estuvo de acuerdo con la frase «Tengo muy poco tiempo para estar con mis hijos por razones de trabajo» y cerca de 8 de cada 10 estuvo de acuerdo con la frase «Mi rol en el cuidado de los niños es principalmente como ayudante». La participación de los papás en el cuidado y crianza beneficia el desarrollo de las infancias. Es creciente la evidencia que sugiere que cuando el papá está involucrado en la vida de sus hijos con una presencia de calidad, esto tiene alto impacto en su desarrollo, salud y bienestar, mejores resultados en escalas de desarrollo cognitivo, mejor rendimiento escolar, menos problemas conductuales y menos conflictos con la ley. La paternidad involucrada también impacta a los propios padres, quienes reportan sentirse más realizados y suelen cuidar más su salud. Para promover la paternidad corresponsable, se necesitan políticas orientadas a promover una mayor participación de los varones en las tareas de crianza. Una herramienta importante en este sentido son las licencias por paternidad. En Argentina, la licencia por paternidad se mantiene en 2 días corridos desde el año 1974. Argentina está entre los países de Latinoamérica con peores licencias por nacimiento para los padres o personas no gestantes. Más allá de algunos convenios colectivos o legislaciones sobre sectores concretos como la administración pública, el régimen de contrato de trabajo establece una licencia especial de solo 2 días. Según un estudio publicado por UNICEF en 2020, nuestro país se encuentra en el grupo de naciones que peores licencias otorgan. En julio del año pasado se lanzó la campaña Paternar, que nace con el objetivo de construir una red de articulación entre diferentes sectores de la sociedad para instalar, ampliar y avanzar hacia el reclamo de la extensión de las licencias por paternidad en la Argentina. Desde la campaña consideran que las licencias parentales por nacimiento tienen su correlación en las diferentes configuraciones familiares y, en este sentido, la licencia actual reproduce un modelo tradicional de familia que ya no está vigente, reproduce desigualdades y condiciona las trayectorias laborales de las mujeres. El objetivo de esta campaña es ampliar la licencia para personas no gestantes que ejercen la corresponsabilidad parental a 30 días y constituirla como una licencia de carácter obligatoria, intransferible y remunerada. La lucha del feminismo se ha instalado de manera relevante en el sentido común y hay muchos aspectos que están empezando a cambiar. En este movimiento de resignificación, es necesario que repensemos nuestros modos de ser varón en función de un horizonte de igualdad y no simplemente para ser más amables. La masculinidad tradicional ha estado dominando el escenario durante tanto tiempo que no solo ha forjado una sociedad a su imagen y semejanza, sino que además se lleva cada vez peor con la idea de democracia. Nos queda por delante una ardua y necesaria tarea. Tal como dice Bell Hooks, se necesita una educación feminista de masas para la toma de conciencia crítica. Lamentablemente, el elitismo de clase ha marcado el desarrollo del pensamiento feminista. La mayoría de las pensadoras y teóricas feministas realizan su trabajo en el entorno elitista de la universidad. La mayoría no escribimos libros infantiles, enseñamos en escuelas primarias o presionamos para modificar lo que se enseña en la escuela pública. Los textos utilizados para este episodio están detallados en la descripción. Si te gustó este podcast, podés suscribirte y compartirlo. Así el algoritmo se entera y quizá a alguien más le venga bien. Te invito también a visitar mi página web sebastianfonseca.ar. Hasta la próxima.